Ministro de Obras, ¿cómo le va, señor Arnoldo Vins?
Buenos días, Carlos, a los compañeros, a los oyentes, un gusto saludarlos.
Igualmente. Ministro, este tema del Metrobús, ¿qué se le puede decir a la gente? Porque acaba de decirlo el intendente, ellos se tienen que sincerar, que no sigan engañando, es una vergüenza lo que está pasando, se hacen declaraciones rimbombantes y no se cumple ni siquiera con lo que se prometió para este fin de año. Y ya no hay más recursos. ¿Pero qué se le puede decir oficialmente a los frentistas, a los que verdaderamente están afectados por esta obra?
En el sentido del avance, del restablecimiento del tránsito en la avenida, ¿en qué sentido, Carlos?
En el sentido de qué va a pasar con estas obras y qué es lo que se va a hacer en esta primera etapa hasta que se cumpla el contrato. Para repetir un poquitito, ministro, ¿y cuál es la posición del gobierno con relación al sistema en general o a la obra en general?
Bueno, en primer lugar, después de lo que encontramos, ustedes son testigos de que se ha suspendido desde el 20 de octubre aproximadamente el proceso en el cual estaba afectada prácticamente 4,5 kilómetros de toda la avenida Ciudad Ayala, desde San Lorenzo por Fernando La Mora hasta calle Última. Toda la situación llevó a que tomemos la decisión de suspender ese proceso y hacer revertir esa situación tan desastrosa que tenían esos municipios y especialmente los frentistas afectados, y también toda la afectación al transporte público, a los que iban en vehículo, trataban de ir a Asunción o salir a Asunción por esa zona. Entonces, de ahí a esta parte se ha trabajado ya la línea norte, o sea, el ingreso a Asunción por la avenida Ciudad Ayala está totalmente habilitada, la gente puede circular, entrar libremente. La salida de Asunción, el lado sur, se va avanzando en las obras, se trabaja. Ustedes saben que nuestro objetivo era terminar antes de fin de año, ahora estamos a una semana de terminar el mes de noviembre. Si todo va bien, tengo entendido que el avance en la línea sur también pronostica de que en las próximas semanas, para no decir días, dependemos un poco del clima, se pueda terminar algunas partes más en la línea sur, que es la salida de Asunción desde calle Última, para habilitar también totalmente el tránsito. De paso, se están haciendo las tareas en las veredas, y una vez que termine de habilitarse la avenida, también se va a intervenir y poner en condiciones las calles alternativas que quedaron en bastante mal estado por el alto tránsito que han sufrido durante el desvío a la avenida Ciudad Ayala. Ese es el cronograma de las situaciones. Para nosotros es importante que realmente la avenida esté funcionando, muchos negocios se están reinstalando, están volviendo de a poco a recobrar su dinámica, y ese es el objetivo de aquí, antes de fin de año, de tener en condiciones, así como hemos comprometido, Carlos.
Ministro, ¿pero por cuánto tiempo esa reinstalación de los comercios? Porque me imagino que cuando resuelvan reanudar las obras del proyecto Metrobús y restablecer la dinámica que tenía para que esto quede de acuerdo al diseño original, salvo que hagan algunas modificaciones, de vuelta esos comercios se verán afectados.
De muy poca forma, Roberto. Realmente el trabajo que estamos iniciando con los técnicos es hacer una flexibilización, una adecuación del diseño a los efectos de no afectar, no solamente en el tramo 3, sino también en los otros tramos del Metrobús. Creo que ahí, de las lecciones aprendidas de lo que se hizo mal, tenemos que aprender lo que se hizo mal y no ser tercos e insistir en un formato que no funciona. Eso es absolutamente claro, es parte de las lecciones aprendidas. Hoy también el énfasis, Carlos y Roberto, está en avanzar con los procedimientos con el Banco Nacional de Fomento, a los efectos de que los frentistas más vulnerables, afectados, que estaban censados, que puedan recibir su subsidio, que ya hemos hecho las gestiones con el BID y también con el presidente a través del decreto, el convenio con el Banco Nacional de Fomento, para que sea la institución que logre efectivizar eso y ponerlo a disposición de los más afectados.
Y a propósito, ministro, con respecto a esa a ese subsidio, nos decía hace instantes el intendente Fernando Lamora que ustedes están estudiando eso. ¿Cuál sería el parámetro para la indemnización, el quantum por cada rentista? Porque tengo entendido que solamente aquellos vulnerables y previamente censados son los que van a recibir el subsidio. Pero, ¿cuál es el parámetro que se toma para saber cuánto se debe subsidiar a cada uno de ellos? ¿Será un monto fijo para todos o una variable de acuerdo al tipo de negocio?
Yo creo que hasta donde he visto el trabajo que están haciendo los técnicos, es un monto fijo para los más vulnerables que han estado censados dentro de lo que es el tramo 3 del Metrobús, el tramo afectado puntualmente.
Acá hay en la página del Ministerio un plan de asistencia de frentistas afectados por el Metrobús. Quiero insistir nomás con esto. Está dirigido a frentistas categorizados como vulnerables que experimentaron cortes de tránsito vehicular frente a su negocio por más de 2 meses. El pago se hará de una sola vez a los comercios que hayan sido censados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el año 2016. ¿Esto es así? ¿Hay una lista? ¿Se conoce? ¿Se sabe que quiénes son, ministro?
Es así. Obviamente eso ya recibimos del gobierno anterior, de la administración anterior. Consta en la base de datos que se está trabajando dentro del equipo del Metrobús. Así que en eso se está trabajando ya en coordinación con el Banco Nacional de Fomento para que lo antes posible. Tengo entendido que el interventor en un momento habló del 15 de diciembre. Estamos haciendo las gestiones y los esfuerzos con los funcionarios del Banco Nacional de Fomento a fin de tratar de adelantar lo antes posible eso, de acelerar más. Nosotros conocemos la ansiedad, la preocupación y la necesidad de la gente de lo antes posible poder tener ese dinero a los efectos de invertir y poder empezar nuevamente su vida comercial o reiniciar y tener un capital inicial para que puedan volver a dedicarse a las tareas con las cuales mantenían a sus familias.
Ministro, y a propósito del futuro del Metrobús, uno de los principales motivos por los cuales paró todo y empezó a complicarse fue el tema de las expropiaciones. ¿Pudieron avanzar? ¿Están viendo? ¿Se va a solucionar ese tema? ¿En qué punto se encuentra el desarrollo de ese aspecto?
En el trabajo de estudio que estamos haciendo, justamente buscando flexibilizar el proyecto, adaptando el proyecto a la avenida y no a la inversa, tratar de adaptar la avenida al proyecto, que creo que fue uno de los grandes errores y las lecciones que tenemos que aprender, adaptar el proyecto a la avenida, en eso va a haber mucho menos afectación, y eso, una vez que tengamos algunas opciones y alternativas, obviamente vamos a socializarlas, vamos a debatirlas, voy a llevarlas al Congreso también, a los efectos de que podamos tener una hoja de ruta común. Y una vez que tengamos el visto bueno para hacerlo, podamos avanzar. Antes de eso, no.
Ahora, en ese sentido, ministro, le quería preguntar. La otra vez leía una declaración suya en la que manifestaba, por lo menos como expresión de deseo, me gustaría que el Metrobús sea eléctrico, dijo, ¿verdad? ¿Eso qué implicancias tiene para el proyecto actual? ¿Puede modificarse el Metrobús y que sea eléctrico ahora? ¿O usted manifestó nomás así como un deseo, pero que no está acorde a la realidad? ¿Hay una posibilidad de replantear todo?
La operatividad, lo que ahora se ha hecho es trabajar en la infraestructura física a los efectos de que sea posible un transporte masivo de pasajeros con mucha más velocidad. Ahora, la operatividad todavía ni siquiera se ha socializado bien, ni tampoco licitado, mucho menos. Entonces estamos en la fase en la cual tenemos el tiempo para definir con qué tipo de energía o combustible van a moverse esas unidades. En la parte eléctrica hay tres formas: que la energía eléctrica esté por arriba, la famosa catenaria, por abajo, dentro del hormigón, que arriba no se puede aquí en Asunción por la cantidad de árboles y cables que tenemos arriba. Abajo, por la cantidad de lluvia, también afecta. Tendrían que ser unidades con baterías, ¿verdad? Unidades con baterías eléctricas. Entonces, esas son las tres modalidades, principalmente en la forma eléctrica. Yo soy un convencido de que una de las formas en las cuales podemos mirar con responsabilidad ambiental y también financiera al futuro es utilizando más de la energía eléctrica que tenemos en abundancia, y que podríamos optar, así como otros países subsidian el combustible del transporte público como Bolivia y otros, nosotros podríamos apuntar a subsidiar a través de un precio muy bajo en la energía eléctrica para las unidades, o inclusive gratuitamente el tema eléctrico para las unidades, con lo cual podríamos ofrecer un mejor precio en los pasajes, en lugar de subvencionar o subsidiar con efectivo. Yo considero que tenemos que mirar la tendencia en el mundo, y especialmente con la responsabilidad ambiental que tenemos y el plus que tenemos, abundancia en generación de energía. ¿Por qué no usamos esa abundancia que tenemos y generamos algo saludable también para la sociedad? Creo que por ahí pasa un poco el debate, y de hecho muchos abogan porque así sea, y creo que estamos a tiempo para hacerlo. Esa fue la idea original cuando aprobamos el proyecto en el Congreso en su momento.
Bueno, ni siquiera, ministro, hay que mirar el tema del subsidio como algo a futuro, es algo que se está realizando, se está pagando por vehículos movidos a combustible fósil, y no solamente eso, en su momento el gobierno contribuyó un dinero importante para la renovación de la flota.
Al inicio de eso fue así, que efectivamente al inicio de este periodo de renovación de flota fue así. Lo que yo pienso es de que se podría en el futuro pensar, en lugar de subsidiar a las unidades como hoy en día se está haciendo, se subsidie con energía eléctrica.
¿Cuánto más de tiempo llevará esa transformación, diríamos, en la energía, por llamarlo de alguna manera, del Metrobús? O sea, yo lo que veo, ministro, es que como que ustedes no la tienen clara con respecto a este proyecto del Metrobús. ¿Qué van a hacer con este proyecto que quedó a medio camino? Esa es la parte que a mí me preocupa, pero entonces vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos hoy, y un proyecto maravilloso como el Metrobús, porque realmente es un proyecto interesante. ¿Realmente hay voluntad política del gobierno de seguir con este proyecto o no?
Con un proyecto ajustado a menos afectación como fue esta experiencia en el tramo 3. Reitero que las lecciones aprendidas de lo que no se debe hacer, tenemos que aplicar en una modalidad diferente en la cual realmente no se afecte de esta forma el tránsito y a los frentistas, y se genere una solución al transporte público de pasajeros. Yo coincido contigo, Estela, de que necesitamos avanzar con el proyecto, pero con otra dinámica. Tiene que ser de otra forma, no con este grado de afectación.
Parece ser como que a veces hay cierto temor, ministro, de hablar o de cuantificar obras. Se busca obviamente siempre la oferta más económica, pero luego ocurre casos como el del Metrobús, que se termina rediseñando el proyecto y de aquel original termina a veces hasta duplicándose el presupuesto ejecutado para que la obra quede materializada. Y si el tema de, no sé si ya quiere hablar por lo menos de alguna hipótesis, de cuánto implicaría para el presupuesto original el hecho de cambiar la modalidad y solicitar que los vehículos sean movidos a energía eléctrica, ¿ya tiene algún estudio o alguna hipótesis de cuánto representaría eso de sobrecarga presupuestaria? ¿Tienen ese estudio ya o no?
Todavía no está terminado. Lo que ya hemos coincidido con la Municipalidad de Asunción para el tramo 1, que afecta o que hace el ingreso al microcentro, de que va a ser binario, cosa que en el proyecto original no estaba. Eso para nosotros ya es una decisión tomada, precisamente para lograr que sea funcional y no sea perjudicial para los frentistas de las calles. En ese caso ya hemos tomado la decisión que va a ser binario, y eso obviamente afecta en algo lo que es el costo de esa construcción. Así que depende de cómo avancemos con los proyectos de readecuación, de diseño del Metrobús, de ahí va a salir en qué situación estamos, y lo estamos haciendo en coordinación con los técnicos del PIT, y el organismo financiador, y lo vamos a hacer también, lo vamos a presentar al Congreso Nacional si hay alguna modificación sustancial a los efectos de que ellos nos ayuden en el proceso de decisión.
A 100 días del gobierno de Mario Abdo, ministro, ¿cuál es la evaluación política que hace en primer lugar y la evaluación interna a ustedes? Y a los 100 días, ¿qué hizo Vince en el Ministerio de Obras Públicas?
Para mi cartera, Estela, uno de los grandes desafíos ha sido de mantener una dinámica de aceleración, de apoyo a la inversión en la economía nacional a través de las obras públicas. Esta semana terminamos de adjudicar 483 kilómetros de ruta asfaltada en la región oriental. La semana que viene esperamos adjudicar las ocho grupos de trabajo en el departamento central, que son 200 kilómetros de asfalto en el departamento central, que va a conectar con muchos territorios sociales. Y tenemos varios otros procesos en estudio a los efectos de que antes de fin de año tengamos un total de 943 kilómetros adjudicados solamente en la región oriental para asfaltado. Esto significa de que muchas empresas pueden iniciar en breve las tareas, dinamizar la economía. Ustedes recordarán bien que en comparación con el inicio del gobierno anterior, precisamente se paralizó muchísimo las obras públicas a los efectos de transparentar, de ver que estaba mal encaminado. Para nosotros la prioridad ha sido no parar el nivel de inversión, el nivel de obras públicas, seguir acelerando ese proceso de inversión en infraestructura que tanta falta hace. En eso hemos trabajado intensamente con el presidente de la República, con el apoyo de él, de todo el gabinete. Y bueno, nuestro esfuerzo ha sido en lograr acelerar los procesos, de que no se interrumpan, diseñar para el año que viene muchísimos proyectos, especialmente lo que tiene que ver los avances con el proceso de recuperación total de la ruta Transchaco, reconstrucción de una de las rutas más importantes y largas y grandes en materia de inversión, un proyecto de $560 millones, que vamos a empezar con ese proceso. Ahora se dan los diseños de los proyectos definitivos a los efectos de hacer el llamado ya en los primeros meses del año que viene, en 8 etapas esa ruta y otras más en toda la República. Me refiero a que para la economía del país, Estela, es muy importante que no se pare por haber cambiado un gobierno. Nos hemos dedicado muchísimo a generar oportunidades de trabajo y brindar soluciones de infraestructura a un país que está muy, pero muy atrasado todavía en materia de esa conectividad que necesita nuestra ciudadanía.
¿Y la evaluación política que hace del gobierno en sí? Hay muchas críticas con respecto a, sobre todo, un poco lo que pasó en el Ministerio de Educación y otros temas. ¿Usted cuál es la evaluación política? O sea, a 100 días, si nos paramos de esta manera como gobierno.
No han sido fáciles estos 100 días, Estela. Hay crisis política de público conocimiento, no solamente dentro del partido, en líneas generales también. El ambiente en el Congreso Nacional también está bastante, bastante alterado, para decirlo de alguna u otra forma, en ambas cámaras, con procesos, con actitudes que hacen reevaluar muchas cuestiones en los procesos políticos. Yo quiero destacar el esfuerzo del presidente del gabinete en la transparentación de los procedimientos, en hacer una administración transparente de cara a la gente, con alta participación de la ciudadanía en los procesos, y especialmente el respeto a la institucionalidad. Y eso no es fácil lograr, eso requiere mucho diálogo, muchas horas de sentarse a conversar, a debatir con personas que no opinan lo mismo, que tienen otros criterios, y eso en una cultura donde muchas veces se ha apostado a imponer las cuestiones porque uno está en autoridad. El estilo de trabajo y de gobierno del presidente, él tiene muy clara la película de lo que hay que hacer. Quiero destacar especialmente el valor de enfrentar a los organismos, digamos, del crimen internacional, del narcotráfico. Ha habido avances muy, pero muy importantes en varios aspectos. El esfuerzo de CEPRELAC de transparentar toda la cuestión que hasta hoy se tenía muy en la nebulosa, lo que tiene que ver con el lavado de dinero y otros asuntos que hacen que Paraguay no pueda salir de un estatus muy negativo ante muchos organismos por esa situación, un país bajo sospecha de muchos negocios turbios. Tenemos que ser serios, tenemos que transparentar, asincerarnos y dejar de ser un país visto como tal o cual cosa y dedicarnos a cuestiones serias, a cuestiones que tienen que ver con economías sólidas y no con economías basadas en ilegalidades. Ese proceso no es fácil y obviamente hay muchos intereses en juego, pero yo destaco el valor del presidente y del equipo que lo rodea a los efectos de enfrentar estos desafíos de frente, sin miedo y ateniéndose a las consecuencias de las críticas y de las situaciones tensas en algunos momentos.
Ministro, vamos a seguir conversando, vamos a seguir hablando. Le agradecemos por su tiempo y por la gentileza de compartir con Radio Monumental esta mañana. Que tenga buen día.
Muchas gracias, Carlos, a los compañeros en la audiencia. Hasta cualquier momento.
Adiós, adiós, hasta luego. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vince.